Desde el 29 de septiembre hasta el 26 de octubre se podrá visitar en el Parque San Telmo una nueva exposición sobre la prehistoria organizada por la Obra Social de la Caixa y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Entrando en la gran carpa instalada en el San Telmo, podremos hacer un viaje en el tiempo que nos llevará desde 13.000 años hasta los 5.000. Y este periodo se conoce con el nombre de Neolítico, época en la que la humanidad vivió cambios tecnológicos como la aparición de la agricultura, la ganadería o la escritura, cambios revolucionarios que tuvieron su origen en Oriente Medio. Bueno, Juan Alberto, tú fuiste a esa exposición que tiene por nombre de Neolítico, Nómadas Sedentarios. Cuéntanos los que viste, ¿no?, en esa exposición.
Pues sí, así fue. Este es un viaje en el tiempo, muy recomendable para aquellos que quieran conocer mejor este periodo de grandes cambios culturales en el que comienzan a nacer las primeras grandes civilizaciones. Gracias a Javier Sori, historiador, uno de los técnicos que trabaja en esta exposición, haremos un recorrido radiofónico, un breve recorrido radiofónico por esta recreación del Neolítico, de la edad de la piedra nueva, que es lo que significa en griego. Bueno, como tú has dicho, podemos ver esta exposición en el Parque San Telmo.
Hay que recordar que es totalmente gratuita.
Exacto. Antes de adentrarnos, antes de que me adentrara con Javier en el interior de esta carpa, situada, como he dicho, en el Parque de San Telmo, Javier hizo el siguiente comentario introductorio.
Bueno, pues esta exposición es la continuación de la de Orígenes, fruto de la colaboración entre Obra Social de la Caixa y el Ayuntamiento de Las Palmas. Se titula Neolítico, de nómadas a sedentarios, y en definitiva aquí el visitante que venga a verla lo que puede ver es cómo, cuándo, por qué empezamos a vivir hoy, como vivimos hoy día, cómo pasamos de ser nómadas, es decir, de irnos moviendo de un lugar a otro para conseguir comida, a ser sedentarios, a quedarnos en un sitio fijo, y a ser capaces de producir nuestros alimentos, en definitiva, como hacemos hoy día, ¿no? Yo siempre me gusta preguntar, pues bien, ¿qué desayunamos por la mañana? Pues desayunamos muchas veces cereales con leche, ¿no? ¿O de qué está hecha la ropa? Pues muchas veces de lana, o de algodón, o de lino, Y en definitiva todo eso se descubre aquí, en el Neolítico, Es una gran revolución.
La exposición está dividida por periodos que coinciden con la aparición de algún avance tecnológico o cultural, partiendo de la época del Mesolítico, cuando éramos cazadores y recolectores, en un espacio de tiempo comprendido, esta parte de la historia Mesolítico, entre el 13.000 y el 11.000. En este momento, ahí en el Mesolítico, en la sala, justo antes de pasar a la siguiente sala, en la entrada, nos paramos frente a una escenografía que representa el yacimiento de Al-Wat en el Monte Carmelo, actual Israel. De estos primeros asentamientos humanos en Oriente Próximo, surgirá la revolución neolítica en Occidente.
Y bien, y la exposición está dividida en 5 ámbitos. El primero es Mesolítico, es un periodo de transición en el que lo que podemos ver es una cueva de hace 13.000 años de Palestina, y vemos una forma de vida muy primitiva. Vemos que aún viven, pues eso, en cueva, vemos que viven mucho de lo que cazan y también de lo que van encontrando por ahí. Se alimenta pues de cereales silvestres, de frutas también encontradas en estado silvestre, de legumbres en el mismo estado. Pero aquí en el Mesolítico, hace 13.000 años, ya empezamos a ver los grandes cambios que se van a producir. Ya tenemos, como digo, ese cereal silvestre, que será lo que nos lleve al nacimiento de la agricultura. También tenemos, acompañando al cazador, el lobo. El lobo fue el primer animal en ser domesticado hace 13.000 años. ¿Cómo se domesticaría? Muy fácil. El lobo seguiría al cazador para conseguir comida y así se iría habituando el uno al otro. Y gracias a esa domesticación del lobo, después tenemos la aparición de la ganadería. Es decir, ya empezamos a ver esos indicios de esos grandes cambios. Igual que hoy día oímos hablar mucho en las noticias del cambio climático, ¿verdad? Pues hace 13.000 años también cambió, se acabaron la edad de hielo, la época de las glaciaciones, el clima se hizo más cálido y eso propició que ese cereal apareciera en abundancia. En esa zona de... nos movemos siempre en Oriente Próximo.
La aparición de la agricultura pertenece al siguiente periodo de tiempo comprendido entre los 11.000 años y los 10.000 años.
Ya estamos hace 11.000 años. Por aquí, tenemos un poquito. Sí. Hace 11.000 años, y lo primero que podemos ver, pues bueno, es una representación de un hombre segando, ¿eh? Es al segar ese trigo ya cultivado, luego veremos cómo lo aprende el hombre a cultivarlo, es así como cada vez el ser humano se hace más sedentario, porque ya no tendrá que irse moviendo de un lugar a otro para recogerlo por ahí, sino que lo podrá plantar al lado de casa. Es así como empezará, gracias a la agricultura, hace 11.000 años.
Hace 11.000 años se produce esa...
ese gran descubrimiento de la agricultura. Uh-huh. Es ese gran descubrimiento muy importante. ¿Cómo se descubriría? Pues bien, muy fácil. El ser humano, cuando fuese a recoger ese cereal silvestre por diferentes lugares, al volver a su casa, con el movimiento, ese cereal silvestre es más pequeño y se iría cayendo. Al cabo del tiempo volverían a hacer aquello, lo verían aquellas personas y aprenderían de ahí la agricultura. En definitiva, se trata de la observación de la naturaleza, ¿eh? Luego también, en esta exposición tampoco nos olvidamos de otras partes del mundo. Es decir, estos cambios sí que es verdad que donde empiezan es aquí, pero también ocurrirán después en Asia y en América, también, sin entrar en contacto entre ellas, estas zonas.
O sea, la agricultura sí. Que tiene su origen en Occidente, aquí en Asia.
En Oriente Próximo,
en Asia Menor. Sí. En Asia, ¿dónde tiene su origen? ¿También proceden del mismo sitio?
No, en Extremo Oriente ocurre sin entrar en contacto con esta zona. Extremo Oriente, Asia, ocurre sin entrar en contacto con Oriente Próximo, y tendría su origen pues en la zona de China, de incluso también de Japón, toda esa zona.
Y en América también.
Y en América también, exacto, exacto, sí.
Si he entendido a Javier, la agricultura nace en diferentes lugares y luego se extiende su conocimiento.
Efectivamente, Luis, es una expansión que dura miles de años. Y de la misma forma, partiendo de las mismas zonas, va a pasar igual que con el resto de los avances tecnológicos.
Y esto surge... ¿Dónde inicialmente surge, descubre o se hace esta revolución de la agricultura? ¿Sí?
En Oriente Próximo, sobre todo en Oriente Próximo. Es en esta zona pues que engloba Israel, Palestina, Siria, una parte de Turquía, una parte de Irak, de Irán. Es toda esa zona que se conoce también con el nombre de creciente fértil, porque tiene esa forma así de luna creciente. Y... como decíamos antes, que debido a al hecho de que hace un poco más de calor, allí aparece en mucha abundancia ese cereal silvestre. Y por eso.
Y a partir de ahí se extiende, ¿no?
Se extiende por toda Europa. Exacto, hasta llegar a la península ibérica, también se extenderá por el norte de África.
O sea, estamos hablando desde hace unos... ¿Cuándo surgió?
11.000 años, exacto.
Y a la península ibérica...
Llega hace unos 4.500.
Antes al Mediterráneo, después al resto de
Occidente. Exacto, se va extendiendo, correcto. Como podemos observar, que es algo muy interesante, son cambios que llegan muy tarde, que tardan mucho en llegar, fíjense como aquí en la exposición también siempre nos gusta remarcar lo rápido que va hoy en día el mundo, los grandes descubrimientos hoy día que se producen tan rápidos, y en cambio aquí como tardaban miles de años, eso es muy interesante.
En el centro de la sala hay una casa en la que podemos ver la vida del poblado de Jericó.
Aquí hay una especie de...
Sí, exacto. Aquí en el apartado de la agricultura, podríamos decir que el hilo conductor de toda la exposición es la vivienda. Es como también la vivienda va cambiando, y eso es un signo de evolución. Y en la agricultura tenemos una reproducción de una casa de Jericó. Jericó es, que sepamos hoy día, el primer pueblo de la historia, el primer pueblo en ser construido. Claro, si cada vez el ser humano es más sedentario, se queda en un sitio fijo, tenemos que construir ya pues cabañas, casas, en definitiva poblados. Es el nacimiento del urbanismo, de la arquitectura, en definitiva.
Con respecto a este poblado, bueno, a quien visite esta exposición, le puede recordar a lo que uno ve aquí en... Bueno, los yacimientos arqueológicos
de la cueva pintada, etcétera. Sí, aquí siempre nos gusta también tratar pues de relacionar todo lo que vemos aquí pues un poco con allá donde vamos, ¿no? Y sí, aquí observamos cosas, pues por ejemplo, un molino de mano, un molino para moler el grano, que lo podemos encontrar molinos muy parecidos en el Museo Canario o en el de la cueva pintada, ¿eh? Yo los he visto muy, sí, sí, muy parecidos, o sea, barquiformes igual, ¿eh?
Digo, o sea, esto fue un vestigio, sí, del Neolítico hasta tiempos muy recientes.
Es lo espectacular, ¿no? Que aquí en las Canarias, en las Islas Canarias, en cierta manera se quedó parado el tiempo, uh-huh, hasta que llegaron los españoles, y en cierta manera cuando llegaron los castellanos pues encontraron con una sociedad pues en cierta manera bastante parecida al Neolítico y con una forma de vida bastante parecida al Neolítico. Son aquí en Canarias, los indígenas eran, vivían de la ganadería y vivían de la agricultura, ¿eh? Como estas sociedades, ¿eh? Exactamente, sí, 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 igual, sí, sí, es, sí, muy interesante relacionarlo,
sí, un tipo, exacto, de arquitectura muy parecida y...
sí, incluso muy parecido, ¿eh? Exacto, ¿eh? Un tipo también, yo sé por ejemplo que aquí en las Canarias, si no me equivoco, hay algún pueblo de los antiguos pues aborígenes que estaba semienterrado, si no me equivoco, pues aquí estas casas de Jericó también estaban medio enterradas, ¿eh? También estaban semienterradas, sí, sí, seguramente buscando una temperatura idónea para conservar la comida, claro, sí, sí, exacto, sí, es, sí, muy interesante relacionarlo con,
sí, sí, bueno, después,
con la cultura, pues, aborigen,
sí, como una forma de cultura se va extendiendo por todo el mundo,
sí, sí,
en,
sí,
en, sí, la península ibérica podemos ver también, ¿no?
Sí, exacto, también podemos ver, sí, hay visitantes que a veces lo comparan este tipo de construcciones pues con las casas pues celtas de Galicia, sí, etcétera, ¿eh? Sí que podemos encontrar paralelismos, sí, sí, lo que pasa es que claro, aquí en España es interesante ver cómo todas esas construcciones empiezan pues eso igual hace 6.000, 4.500 años y aquí ya estamos hablando de hace 11.000, ¿eh? Cómo, sí, duran el tiempo, es cómo curioso, tardan en llegar.
Incluso, sí, bueno, si hablamos por ejemplo en Galicia de los castros, ¿no?
Exacto.
Es, pero sí, duran hasta la época
hasta
romana.
Hasta la época romana, tranquilamente.
O sea que, exacto, vemos cómo hay, antes eran las diferencias culturales quizás mayores que
hoy día, que sin duda, día, sí, hoy día ya el mundo está muy globalizado, entonces hoy día se descubre un ordenador nuevo en China y al día siguiente ya está aquí en España, sí, ¿no? En cambio esto, pues se descubre la agricultura y tarda pues
salvo
hasta
algunas
6.000 años.
Tribus perdidas del Amazonas por ahí, o
exacto,
en África.
Exacto, que ya están muy aisladas, ¿no?
O en África,
exacto,
que a lo mejor podemos ver algunas...
Sí, sí, una forma de vida parecida a esta, ¿no? Sí, exacto, hay gente pues que para... Hay estudiosos que para estudiar pues este periodo del Neolítico, otros periodos más antiguos, pues se van a estas tribus, ¿no? Sí, sí, a estudiar, sí, la antropología.
Bueno, Juan Alberto, hemos visto que en esta segunda sala está dedicada, ¿no?, a la expansión de la agricultura. ¿Y en la siguiente sala qué podemos ver?
La siguiente sala corresponde al periodo entre el 10.000 y el 9.000 antes de nuestra era, época en la que aparece la ganadería. Diferentes animales salvajes son domesticados.
Aquí tenemos unas muestras de antepasados salvajes de animales domésticos hoy día, es decir, el perro viene del lobo, y aquí lo que tenemos representados pues son antepasados, esos salvajes, de animales domésticos hoy día. Y hemos querido también representar un poco la diversidad del mundo, ¿eh? Porque la ganadería no solo se descubre en Oriente Próximo, es el primer lugar, pero después también en Asia y en América. ¿Qué tenemos? Pues bueno, tenemos por ejemplo un guanaco, que es el antepasado silvestre de la llama actual, ¿eh? También tenemos que del muflón asiático desciende la oveja. Va bien para ver eso, ¿no? Como la oveja pues viene del muflón asiático, o la cabra de la cabra de Bezoar, en esta zona montañosa entre Irán e Irak. Y también es muy interesante ver cómo los animales cambian. Es decir, ¿verdad que una oveja ya no tiene estos cuernos tan grandes, verdad que no? O una cabra, esos otros. ¿Por qué? Porque ya no los necesita para defenderse al ser domesticado. Y volvemos a la misma idea que con el trigo. Son animales que al ser domesticados, el ser humano los transforma. También cambiará la dentadura, por ejemplo. El, sí, cerdo que viene del jabalí, y el jabalí tiene unos colmillos para defenderse impresionantes. En cambio, el cerdo ya no.
O por ejemplo, el gato, ¿no?
El gato,
la,
sí, apariencia
que tiene ahí.
Exacto, que el gato salvaje africano pues es más grande, choncho, es más, ¿no?, robusto, más rechoncho, exacto, ¿eh? Aquí en España, por ejemplo, también, si no me equivoco, también hay gatos monteses también salvajes, ¿eh? Que son, sí, más, sí, grandes, sí, sí, también, más fuertes.
Sí, 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 sí.
También tenemos el uro.
El uro, sí, sí.
Del que vendría pues la ganadería vacuna, ¿eh? El toro, la vaca, que también es más grande, también sería más robusto. El tarpán, del que viene el caballo. El tarpán, si no me equivoco, se extinguió hacia 1920 o así en Rusia, ¿eh? Que también sería, la cabeza también cambia, ¿eh?
Sí, sí, es curioso.
Sí, y de otras partes del mundo pues también el pavo, por ejemplo, o la cobaya en América, que por ejemplo es en, aún hoy día, por lo que yo sé, en Perú aún la consumen, para como alimento,
sí,
también,
sí, sí, sí,
que me parece interesante. Y de Asia también el gallo, el gallo, la gallina, que vienen del gallo Bankif, que era originario de China,
sí.
Exacto. Y por último, también para tener algo un poco más cercano a nosotros, pues también el conejo, que era, era originario únicamente de la península ibérica.
Una maqueta de una cabaña perteneciente al poblado de Jarno permite observar cómo ha evolucionado la construcción de las casas.
Y aquí tenemos una maqueta de una casa de Jarmo, que es un pueblo que está en una zona muy montañosa entre Irán e Irak. Ese es los, son los Montes Zagros. ¿Y qué podemos ver? Bueno, pues siguiendo ese hilo conductor un poco de la vivienda, aquí ya vemos que la casa ya ha cambiado. Ya está mejor construida, las paredes son más altas, más anchas. El tejado ya no es simplemente paja, sino que ahora son ramas, paja y barro para que no entre el agua. Es decir, hemos avanzado también en el conocimiento de la albañilería o de la arquitectura, ¿Y qué más tenemos muy interesante? La forma de la casa ya no es circular, ahora ya es rectangular, con lo cual se aprovecha más el espacio, es más grande, y también el ser humano, a nivel conceptual, fíjate, lo que tendrá que conocer también será el ángulo recto para poder hacer esta casa,
sí, sí,
rectangular, lo que supone también un avance, Y aquí, no obstante, el gran descubrimiento, el más importante, es la cabra. Es el animal domesticado. ¿Por qué? Porque eso nos dará una fuente regular de carne, leche, pieles, huesos, yogur, de todo, queso. Ya no dependeremos tanto de la caza. Y eso nos permitirá seguir ese proceso de volvernos cada vez más sedentarios. Empieza con la agricultura, digamos que es el factor más fuerte. El hecho de tener agricultura ya hace que muy, muy sedentarios. Pero cada vez irá más, Cada vez irá más.
Y esto en 2000 años, de 1500 años.
Exacto. Y fíjate que el perro lo domestican solamente desde hace 13.000 años. Y aún así hemos tardado hasta hace 9.500 para domesticar el siguiente animal, el de la cabra, sí.
Sí.
Pues tras la aparición de la agricultura y la ganadería, pues ¿después qué?
Después la cerámica, en una época comprendida entre el 9000 y el 6000 a.C.
Pues la cerámica nos permite conservar mejor los alimentos, conservar ese cereal, también transportarlo, pero luego ya se generalizará su uso y servirá para el agua, para el vino, para el aceite, para la cerveza, para muchos otros productos, ¿no? Yo siempre comparo un poco la cerveza salvando la, ay, perdón, comparo un poco la cerámica salvando la distancia, pues con nuestras botellas actuales, con nuestros tetrabricks actuales, ¿no? Utensilios a los que a veces no les damos importancia, pero que nos hacen la vida mucho más fácil, ¿eh? Y en este cambio, en este caso cambió el mundo, porque claro, el hecho de tener cerámica y poder conservar en gran cantidad alimentos y conservarlos bien y tener esa reserva, ¿qué permite, qué provocará? Que la población aumente muchísimo, el número de habitantes que será mucho, que ya no habrá marcha atrás. Luego la cerámica también es muy importante porque será la primera vez que el ser humano, de unir diferentes elementos naturales, creará un material nuevo. Hoy día lo hacemos, por ejemplo, con el cemento, pero la primera vez en la historia será con la cerámica. Antes el ser humano lo único que hacía era coger la piedra y hacía un cuenco de piedra, o cogía el mimbre y hacía una cesta, o cogía la madera y una escalera, es decir, cogía un elemento de la naturaleza y hacía un objeto. En cambio aquí por primera vez hará eso, combinará diferentes materiales, diferentes elementos de la naturaleza y creará un material nuevo.
Sí.
Como novedad aquí en Las Palmas, lo que incorporamos también son dos nuevas representaciones de dos jarrones cerámicos, muy interesantes porque hasta ahora la cerámica más antigua que teníamos era de hace 9.000 años, de hace 9.000, 8.500 años. Pero estas dos cerámicas son recientes descubrimientos, y esta de aquí, de Japón, tiene 12.000 años. Pero es que esta de China, de aquí, tiene 18.000 años.
¿18.000 años,
exacto. Son recientes descubrimientos.
Pero me estás diciendo que el Neolítico empezó hace 11.000 años.
Exacto, sí. Aquí yo siempre digo, no sé si te has fijado, que sabemos hasta ahora, siempre digo lo que creemos, porque claro, la arqueología es una ciencia viva. Entonces,
claro,
todo esto siempre está, o muchas
cambiando.
Veces está revisándose, exacto, incorporando nuevos descubrimientos, etc. Y de momento sí que parece ser que la cerámica más antigua que tenemos es de China y es de hace 18.000 años. Es interesantísimo, ¿eh?
Sí, no,
sí, tal vez de aquí a unos años pues tenemos descubrimientos suficientes para afirmar pues que el Neolítico, en lugar de empezar en Oriente Próximo, empezó en China.
La cerámica pudo aparecer como otros avances, como los otros avances, por casualidad y observación.
Antes, para guardar los alimentos, hemos visto que usaban los cestos de mimbre.
Sí.
Pero claro, un cesto para cocinar es poco práctico. No retiene líquidos, por ejemplo. O también, por ejemplo, pueden entrar insectos o ratones o ratas y estropear el cereal, ¿verdad? Pues aquellas personas lo que hicieron fue forrar esos cestos de mimbre con arcilla, con barro, y claro, si servía para cocinar, ¿cerca de qué elemento natural acabaría? Probablemente, pues acabaría cerca del fuego. Eso haría que esa arcilla se cociera, se endureciera, y así tenemos la aparición del descubrimiento de la cerámica. También muy interesante, ligado con el tema de las Islas Canarias también, es que aquí los aborígenes, ¿no? Los guanches, los aborígenes hacían la cerámica, la acababan muy bien, ¿no? Pero la hacían, no tenían torno, usaban los churros de arcilla. Pues cuando el ser humano aprendió la cerámica hace unos 8.500 años, lo hacía de la misma forma, de la misma manera, porque el torno es un invento muy posterior, de hace unos 6.000 años, si no me equivoco, ¿no?
En Anatolia existió el poblado de Catal Huyuk, fiel representante de la arquitectura de esta época.
Es un poblado muy importante que está en Turquía, en la península de Anatolia, que conserva relativamente bien, y es muy interesante para ver cómo la casa ya ha cambiado. Ya está aún mejor construida, sigue siendo barro, pero las paredes ya son más anchas, mucho más alta. El tejado ya tiene vigas, hemos avanzado en el conocimiento de la arquitectura y de la construcción, ¿eh? Y también observamos, muy curioso, en primer lugar, una sala con un templo. Esto de aquí es un templo, tiene esas columnas adosadas, y fijémonos que hay enterramientos en el templo, igual que hoy día cuando vamos a una catedral, que podemos ver en el suelo, también vemos tumbas, exactamente igual. Y también tenemos unas cabezas de animal con cuernos, que sería donde estaría un poco el altar, ¿eh? Como una especie de altar primitivo. ¿Y esto por qué es muy importante? Pues para que veamos también cómo las creencias del ser humano han ido avanzando, ¿eh? Y también cómo hay nuevos usos de los edificios, ¿eh? A ver, vamos volviéndonos más complejos, en cierta
manera. Religión también.
La religión, exacto, sí. Sí, la religión, no, sí que es verdad que no es algo nuevo, porque es algo muy, muy antiguo, ¿no? Porque en definitiva pues trata de responder un poco los grandes interrogantes del ser humano, pero sí que es verdad que cada vez se va volviendo más compleja, ¿eh? Cada vez tenemos una religión más compleja, más elaborada, unas ciencias más elaboradas, y eso pues también tiene su reflejo en la arquitectura, ¿eh? En ese templo, ¿eh? Que tenemos aquí. Exacto. En esta otra sala tenemos, yo siempre digo, que tres grandes elementos. En primer lugar, una sala alargada, que es una despensa. Ya tenemos excedentes de comida, gracias a la agricultura y la ganadería, y tenemos que conservarlos, pues construimos una despensa.
Un silo, ¿no?
Sí, exacto, como un silo, ¿eh? Muy bien, exacto. Y después, en la otra sala, tenemos un telar. Claro, si ya tenemos la ganadería, tenemos la oveja, la lana, pues ya tenemos un telar para poder hacer mejor la ropa, más rápido.
Bueno, pues teniendo en cuenta que el Neolítico acabó allá por 5.000 años antes de Cristo, sí. Supongo que tú también, ¿no? Te fuiste 5.000 años, ¿no?
Atrás, hacia
el final, ¿no? De la era neolítica.
Sí, ahí terminamos ya con el recorrido. En ese periodo acaba el Neolítico, y esa etapa final, los últimos años de esa de un nuevo periodo, una nueva recta temporal del Neolítico, se llama Calcolítico. Y en ese momento aparece la escritura, y con la escritura entramos en la historia. Abandonamos la prehistoria y ya entramos en lo que es denominado por los estudiosos la historia. Nacen entonces, junto con la escritura, las primeras grandes civilizaciones.
Sí, ahora ya vamos al siguiente gran ámbito, al siguiente gran descubrimiento, que nos hace entrar propiamente en la historia, ¿eh? porque esto podríamos decir que todo el Neolítico es una etapa de transición de la prehistoria hacia la historia y culmina aquí, en este ámbito, hace 5.500 años con el descubrimiento de la escritura. Importantísimo, ¿eh? También la capacidad del ser humano para plasmar nuestro pensamiento por escrito, ¿eh? Muy, muy importante. Y, en cierta manera, también de contar nuestra historia, de tener conciencia de nosotros mismos también, ¿eh? Sí. ¿Y qué tenemos aquí? Pues bien, tenemos una escena en una ciudad de hace 5.500 años que está en Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, en la actual Irak, y esta ciudad se llama Uruk. Uruk, y hace 5.000 años, 5.500 años, tenía nada más y nada menos que 50.000 habitantes. Es decir, que ya estamos hablando de una gran ciudad, ¿eh? Para que veamos también cómo hemos avanzado desde la cueva y cómo hemos avanzado desde Jericó, ¿eh? Cada vez más población, ¿eh? Y las ciudades más grandes. En esta ciudad de Uruk, en esta escena, lo que podemos ver son a dos hombres que están comerciando. No tienen, claro, no tenían monedas ni billetes, y ¿qué hacen? Hacen trueque, hacen el intercambio, ¿no? Y estas dos personas están comerciando en un templo. Aquí podemos ver la pared de ese templo. Es un mosaico muy bonito, muy bien hecho, ¿eh? Para que veamos cómo hemos continuado avanzando en la construcción. Y lo que interesa mucho es un personaje que está en el centro, que está sentado y que en definitiva está escribiendo. La escritura, hace 5.500 años, nació para el comercio. Los primeros textos de la historia son tickets de la compra, en definitiva. Sí, es así.
La evolución de la ciudad de Uruk duró mucho en el tiempo.
Estamos hablando de esta época.
Sí.
En el Uruk, este poblado de Uruk.
Sí, hace unos 5.500 años, ¿eh? 6.000, 5.500 años. Sí.
Pero la ciudad se desarrolló durante siglos y siglos.
Estas ciudades de Mesopotamia duran mucho en el tiempo, ¿eh? Todas estas ciudades perduran mucho en el tiempo, exacto, ¿eh? La ocupación, pues, hace entre 6.300 y 1.300 años, ¿eh? Exacto.
1.300 años.
Exacto.
Pasamos de un pequeño poblado de agricultores, como lo que hemos visto en el principio,
exacto,
a esta gran ciudad,
exacto. Lo que pasa es que Jericó, por ejemplo, el poblado de agricultores era de hace 11.000 años. Luego ya Jarmo ya era un poquito más grande, ya hace pues unos 9.500 años. Cataluyuk, pues ya hace 8.500 años. Y ya por último esta ciudad de Uruk de hace, pues sí, 6.300 años aproximadamente, ¿eh? Y ya es una gran ciudad. Pues son ciudades que duran mucho en el tiempo, ¿eh? Lo que pasa es que a veces pues serán abandonadas o serán atacadas. Y
se puede considerar la primera ciudad como tal, ¿se puede considerar el poblado de Uruk?
La primera ciudad como tal sería Jericó.
La aparición de la escritura, como ha dicho Javier, estuvo muy unida al intercambio comercial. A partir de rayas o burdas representaciones de la mercancía, se crearon los primeros alfabetos.
Aquí también aprendo yo, no solo aprende la gente que viene, sino que también aprendo yo. Y un día tuve una visita de niños pequeños y su monitora me comentaba que hoy día hay muchos niños que aprenden a escribir como hizo el hombre hace 500 años. Y que incluso ese sistema lo están usando también personas con discapacidades para comunicarse entre ellas, ¿eh? Es muy interesante ver cómo no hemos inventado nada y cómo nos aprovechamos de algo que ya se inventó hace 5.500 años. Es muy sencillo. Yo quiero escribir que vendo, por ejemplo, dos bueyes y tres carrones. ¿Cómo lo escribieron aquellas personas? Fácil, dibujo dos cabezas de buey y tres carrones. Ya está, es lo que llamamos pictogramas, ¿eh? A través del dibujo. De esos dibujos es como nació la escritura. Y hoy día es curioso eso, cómo lo están usando los niños para aprender a escribir o cómo personas con discapacidad pues lo están...
No, se fue esquematizando con el tiempo, ¿no?
Sí, exacto.
Homogenizando.
No exactamente homogenizando. Lo que ocurre es que al principio la escritura es algo muy fácil, ¿verdad que sí? Dos cabezas de buey y tres carrones, no tiene más secreto. Pero es lenta. Y el ser humano le cogerá el gusto a esto de escribir. Cada vez tendremos más cosas que escribir, más comercio, más, ya también tendremos historia, leyes, religión, mitología, poemas, de todo. Y claro, cada vez se va haciendo más rápida, pero cada vez se va haciendo más difícil, más complicada, ¿eh? Cada vez se va haciendo eso, ¿eh? Es esa evolución de la escritura, de algo fácil, pero lento, a algo rápido, pero difícil, pero más complicado, ¿eh?
Diferentes alfabetos fueron surgiendo.
Tenemos tenemos papiro.
Siempre Egipto pues nos gusta mucho, ¿verdad?
Papiro. Claro, los egipcios, si no me equivoco y no recuerdo mal, tenían más de 3.000 jeroglíficos para escribir, que era realmente muy difícil, para que veamos diferentes tipos de escritura. O soportes, por ejemplo, esto de aquí es un caparazón de tortuga, es la parte de abajo de una tortuga y viene de China, para que veamos otros lugares del mundo y cómo la invención humana, la capacidad de buscar nuevos soportes.
Sí.
Sí, que curiosamente además la escritura china es probablemente la más longeva, la que vive más tiempo, porque el egipcio, por ejemplo, los jeroglíficos hoy día ya no se usan, claro, ni el cuneiforme, pero esta de aquí, por lo que yo sé, es muy parecida a la escritura actual china, por eso digo que es de las más longevas en el tiempo, Me parece interesante. Luego tenemos una muestra también de América, muy bonita, que viene de México, para que lo veamos.
Sí, sí.
Algo más cercano tenemos aquí, el que estaría hecho sobre plomo. Esto viene de la península ibérica, es íbero. Y lo podemos leer, pero no tenemos ni idea de lo que dice. No lo hemos descifrado aún, Ese es un enigma que queda para el futuro.
Es una pena, ¿no? Porque la cantidad de historias que...
Que podríamos conocer, exacto, todos los datos que nos podría aportar sobre cómo vivían los íberos, etcétera, sobre su historia, costumbres, vida cotidiana, pero de momento es un enigma. Pero bueno, ya pues llegará el día, tal vez, en que alguien lo descifre, seguramente.
Ojalá.
Ese sí, hombre, es esa idea de la arqueología como algo vivo, exacto. Y luego también tenemos muy interesante, para ver de dónde venimos, una inscripción en fenicio. Que el fenicio, el alfabeto fenicio fue el primero, Nuestro alfabeto viene de ahí. Los fenicios se lo pasaron a los griegos, seguramente gracias al comercio, a los contactos comerciales, y los griegos se lo pasaron a los romanos, y de los romanos vino a nosotros, Nuestro alfabeto viene de ahí. Que el alfabeto es un gran invento porque hace la escritura mucho más fácil, De la A a la Z ya está un sonido, una letra. Mientras que, como veíamos del egipcio, del jeroglífico, había más de 3.000, jeroglíficos.
La escritura fue pronto usada como una parte más del poder.
Aquí podemos ver en este panel, de nuevo, me parece muy interesante para ver muy bien también el nacimiento de la escritura. En Uruk, hace 5.500 años, los pictogramas. Yo quiero escribir cabeza y dibujo una cabeza. O quiero escribir buey y dibujo una cabeza de buey. Pero claro, esto es fácil, pero es lento de hacer. Pero fijémonos cómo va evolucionando. Cómo cada vez tendremos más cosas que escribir, más cosas que contar, nos gustará lo de la escritura y cada vez irá evolucionando, se va haciendo más rápida, pero cada vez más difícil. También eso hará que esto de aquí lo sepa hacer, esta escritura ya más complicada, lo sabrá hacer poca gente, y esa gente será la que tendrá el poder. Ese escriba que veíamos ahí sentado escribiendo, registrando ese intercambio comercial, en definitiva lo que está haciendo es controlar la economía. Además, si es un sacerdote, también controlará la religión, lo que está bien y lo que está mal.
Igual que hoy.
Y si escribe las leyes, exacto. Exacto, sí, será sí. La gente de poder. La información es poder, en definitiva.
Muy bien.
Y aquí lo podemos ver muy bien.
Y Javier finaliza este recorrido que hemos hecho junto a él con la siguiente conclusión.
Estábamos en la cueva hace 13.000 años, como un pequeño repaso, y hemos acabado aquí hace 5.500. Hemos visto pues como grandes descubrimientos pues la agricultura, la ganadería, la cerámica y por último la escritura, y todo ello acompañado pues de cómo van evolucionando las casas, los hábitats, las ciudades, los poblados, Y han pasado 8.000 años, es decir, que ha sido un proceso realmente muy largo, de cambios muy lentos.
Sí.
En cambio, hoy día los cambios son muy rápidos, ¿verdad que sí? ¿Por qué digo eso? Porque para que veamos cómo la revolución neolítica es muy importante, tan importante que el mundo se acelera, ya no volverá a ser lo mismo. Ya enseguida, ya en este contexto de la ciudad de Uruk, ya empezamos a entrar hacia a dirigirnos hacia la edad de los metales, la edad del bronce, la edad del bronce tardía, luego ya enseguida la edad del hierro, luego ya Alejandro Magno, los grandes imperios, etc. Ya el mundo no habrá marcha atrás. Es muy interesante ver eso, cómo el mundo se acelera. Ya no, sí, no se volverá atrás.
Pues muchas gracias a Javier Soria, historiador y técnico de esta exposición, que lleva por título Neolítico, de nómadas a sedentarios, y que le invitamos a todos ustedes a que la visiten. Tienen de plazo hasta el 26 de octubre en el Parque San Telmo.
Y la lista es Tierra, Vía Láctea, Universo. Y la lista es Matemáticas, Geología, Física. Y la lista es Ufología, Parapsicología, Criptozoología. Y la lista es Historias, Mitos, Leyendas. Y la lista es Pasado, Presente, Futuro. Y la lista es Lo Ínfimo y Lo Infinito. Y la lista es Onda y Corpúsculo. Y la lista es Lo Cierto y Lo Incierto. Y la lista es Sonido y la lista es Radio.
Que la les los viernes entre las 6 y las 7 de la tarde.